de Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Marco de Sonido. Actualizamos la información de Salamanca y provincia en este lunes 6 de marzo, en el que te cuento en cuanto al tiempo que hoy se esperan cielos cubiertos que irán despejándose a lo largo de la tarde. Soplan vientos del suroeste y además esperan hoy temperaturas máximas de 17 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Soplarán vientos flojos del norte y se esperan temperaturas máximas de 18 grados en Salamanca, 19 en Ciudad Rodrigo y 17 en Béjar. En cuanto al tráfico, hoy permanecen cortadas la plaza del barrio Vidal con la calle El Príncipe, el camino del río en la Aldehuela, desde el recinto de las piscinas hasta el final del término municipal. También las calles La Radio, Peñaranda, Pollo Martín en el número 33, Maestro Lleó y León Felipe. Además, se corta la calle Bordadores con plaza de Monterrey hasta las 7 de la tarde y sufre estrechamientos de la calzada la avenida de San Agustín en los barrios de El Zurguén y Puente Ladrillo, al menos hasta las 6 de la tarde. En cuanto a deportes, te recuerdo que todo lo relacionado con el deporte local lo conocerás a partir de las 3 y 25 con Javier Garrote en el 100.3 de COPE FM y a continuación con Pablo Acebo en el 1134 de Onda Media, hablándote, como no, de una de las noticias del año en lo deportivo, el bronce del salmantino Álvaro de Arriba en el Campeonato Europeo de Pista Cubierta de Atletismo. Son las 2 y 21 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Comenzamos en asuntos municipales y es que el medallón de Franco podría ser retirado definitivamente del pabellón real de la Plaza Mayor de Salamanca justo después de la Semana Santa, toda vez que el consistorio ha remitido ya el proyecto técnico para cumplir en ejecución de sentencia judicial la resolución de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Esta entidad es la autoridad competente en la materia y, por cierto, de ella no es miembro el ayuntamiento, pero acordó por unanimidad retirar el medallón del dictador al considerar que no está afectado por ninguna de las excepciones de la Ley de Memoria Histórica. En este sentido, el alcalde de Salamanca destacaba a su debido momento que el ayuntamiento ha respetado en todo momento las decisiones judiciales y de las autoridades competentes respecto al medallón y recuerda que fue el juzgado el que sentenció que la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta fuera quien decidiera sobre si debía o no permanecer en la actual ubicación.
Lo que dijo la Ley de la Memoria Histórica, aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero y por sentencia firme reconocido por los tribunales de justicia, es lo que ha defendido siempre el ayuntamiento, o mejor dicho, el equipo de gobierno, la Comisión Territorial de Patrimonio, que tome la decisión que considere conveniente. Ese medallón, como todos los medallones, van a tener la misma protección, la que nos diga los responsables en materia de patrimonio, quienes tienen que tomar decisiones en el ámbito patrimonial.
También te cuento que cerca de 17.000 personas participaron en 2016 en las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Salamanca para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Más de 6.300 niños y jóvenes y 600 adultos se han beneficiado de los talleres y actividades en materia de igualdad y prevención de violencia de género. El Centro de Formación y Orientación Laboral atendió a 462 mujeres y facilitó la inserción laboral de más de un centenar de desempleadas. Además, el Consistorio de Salamanca ha aportado a lo largo del año más de 346.000 euros a distintas entidades y colectivos que trabajan con mujeres y ha brindado ayudas económicas directas para embarazadas sin recursos o madres con niños menores de 3 años. Entre las novedades llevadas a cabo el año pasado con el fin de concienciar a la sociedad, también se ha celebrado la primera carrera popular contra la violencia de género en la que participaron 1.500 corredores. Finalmente, el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer atendía el pasado año 42 nuevos casos de violencia de género. Así lo confirma la concejala Cristina Klimovic.
Que se les ha dado atención social, atención psicológica y asesoramiento jurídico, y nos hemos coordinado con otros servicios y administraciones para proporcionar una atención integral a estas mujeres, en donde el perfil es el de mujer española con una edad media de 40 años, con uno o dos hijos, que no trabaja, no tiene un salario remunerado y donde en la mayoría de los casos el agresor es la pareja o expareja.
Además, este miércoles, con motivo del Día de la Mujer, está previsto un acto musical en el Teatro Liceo con entrada libre.
El mismo 8 de marzo en el Teatro Liceo, donde se va a llevar a cabo el reconocimiento a 3 mujeres salmantinas que han destacado cada una en su profesión y que van a ayudar a visibilizar la importante aportación de las mujeres en distintos ámbitos. Se trata de Araceli Mangas, María Salud Parada y de la empresaria Elena Pérez. Y en el transcurso del acto va a tener lugar una actuación musical en donde jóvenes promesas, artistas, todas ellas salmantinas, van a interpretar distintas canciones.
Finalmente te cuento que el Ayuntamiento de Salamanca está enviando a cada uno de los domicilios donde figure el empadronado algún menor nacido en el año 2014, el justificante de empadronamiento, por si fuera de utilidad a los padres o tutores en el momento de efectuar las solicitudes ante la apertura del plazo de matriculación en los centros escolares de educación infantil. Con la prestación de este servicio, el consistorio persigue anticiparse a las necesidades de la familia, evitando numerosos desplazamientos a las dependencias municipales. En temas universitarios, las consejerías de Empleo y de Educación de la Junta de Castilla y León han firmado hoy un convenio por el que todas las universidades públicas de la región seguirán un pionero modelo ya implantado en la USAL que impulsará la formación, investigación e innovación en materia de prevención de riesgos laborales a través del programa Universitas. Tanto profesores como técnicos van a trabajar en el ámbito de la seguridad y salud laboral a través de grupos de investigación reconocidos, consensuando con los agentes económicos y sociales el impulso hacia la cultura preventiva entre los universitarios antes de su incorporación en el mercado de trabajo. El consejero de Educación del Gobierno regional es Fernando Rey.
Se crea una comisión de seguimiento que supongo será la que apruebe las acciones concretas a desarrollar. Claro, aquí hay potencialmente mucho trabajo porque estamos hablando de formación inicial en todos los grados. Algún tipo de formación puede plantearse, cursos de posgrado, de doctorados en este campo. También habrá que establecer la red de investigadores que desde distintos campos, como la prevención de riesgos laborales, por supuesto, tiene aspectos jurídicos, pero tiene aspectos luego materiales y contenido en relación a cada una de las actividades y profesiones. Es una materia que es transversal y afecta a toda la actividad laboral y, por tanto, potencialmente todos están llamados a participar.
El consejero indica que, aunque respeta el derecho de toda la comunidad educativa a participar en la huelga general de educación prevista para este jueves 9 de marzo, no comparte que se haga una convocatoria en este momento, dado que ya se está trabajando desde la Administración Central para abordar un pacto por la educación que deberá surgir del consenso con todos los agentes implicados.
No encuentro razones en este momento justificadas para la huelga, porque precisamente la huelga lo que viene a decir es vamos a ver si conseguimos tener un pacto de educación, y precisamente ahora mismo hay una subcomisión en el Parlamento Estatal que tiene como finalidad precisamente conseguir ese pacto estatal, y por cierto una subcomisión por donde van a pasar muchos de los convocantes de la huelga, van a pasar por esa subcomisión. Creo que en este momento lo que debe primar fundamentalmente es la búsqueda de ese acuerdo a través de los cauces institucionales, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, pues por supuesto cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Hablamos ahora de asuntos del campo, porque la organización agraria ASAJA celebra en su Asamblea General Ordinaria la buena situación del campo en el sector agrario de la provincia de Salamanca, que en palabras del presidente regional Donaciano Dujo, no se puede extrapolar al resto de la región. Sobre todo exigen que se ponga coto a las especies protegidas, como el lobo, que ataca sistemáticamente a las explotaciones ganaderas. Pero también exigen, de cara a la negociación de la política agraria comunitaria, que se brinde una protección clara a los alimentos de calidad.
Para nosotros voy a dar las claves de lo que la política agraria comunitaria tendría que poner encima de la mesa. Una protección clara a los alimentos de calidad y a un precio digno que tienen que cobrar los agricultores y ganaderos, estableciendo normas concretas de todos los eslabones de la cadena para que sin duda alguna no haya un abuso por parte de la industria o por parte de la distribución.
También exigen que se amplíen los fondos destinados por la Unión Europea a las ayudas a los agricultores.
Es el presupuesto. Hay que consolidarle, mantenerle o aumentarle. Tanto en el primer pilar, que es la PAC, como en el segundo pilar, que es los fondos de desarrollo rural. ¿Y a quién tiene que venir los presupuestos de la política agraria comunitaria? Al agricultor profesional activo. ¿Cuál es el agricultor profesional activo para ASAJA? Pues lo tengo muy claro. Aquel que sus ingresos, más del 50%, provienen de la actividad agrícola y ganadera. Y además es cotizante a la Seguridad Social. Ese es nuestro modelo de agricultura y ganadería.
En asuntos socio-religiosos te recuerdo que a las 8:15 de la tarde se celebra otro de los actos incluidos en el 75 aniversario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Salamanca. El sacerdote y teólogo Juan José Hernández Alonso impartirá en el Palacio de Figueroa la conferencia ¿Quién es Jesús de Nazaret? Continúa ahora Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Que tengas buena tarde.